El estallido crítico de los dos periodos neoliberales anclados en la dictadura y el menemismo, cuyo paso devastador debe incluir la hiperinflación autoasistida por el poder real durante la presidencia de Raúl Alfonsín, comienza hoy a conmemorar dos décadas. La primera alianza llegó al poder apuntalada por los medios de comunicación y como opción frente a las dos presidencias de Carlos Menem, supuestamente para corregir esa herencia recibida, cuyo aroma de altos costos sociales, la supremacía del mercado y denuncias de corrupción se arrimará al tercer tiempo neoliberal, el de Mauricio Macri. De la Rúa representaba una presunta fuerza renovadora, el cambio que terminó ratificando las mismas políticas que cuestionaba, agravando la crisis que ese modelo arrastraba desde antes del cambio de siglo. Al inútil presidente que se fue en helicóptero se le debe el sostenimiento de la convertibilidad por la que había bregado durante la campaña, y luego la sucesión de tres ministros de Economía liberales: José Luis Machinea, operador de multinacionales, el reciclado y breve Ricardo López Murphy, que en sus dos semanas en el cargo, entre el 5 y el 20 de marzo de 2001, recortó el gasto público y fue echado hasta por los radicales, y reemplazado finalmente por Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad y de nuestras desgracias. Presidente del Banco Central durante la dictadura, cuando por su decisión la deuda de las empresas privadas pasó a ser de todos los argentinos, Cavallo el 14 de julio de 2001 anunció un plan de déficit cero, lo que a través de funcionarios sobrevivientes como Patricia Bullrich y Gerardo Morales se tradujo en recortes del 13% a las jubilaciones y los salarios estatales y quitas en las transferencias a las provincias. Esa gente sigue dando vueltas entre nosotros y siempre cerca de la injusticia y la desigualdad sostenida por la infaltable represión. Entre ellos también se halla el rey del pogo y vaciador de medios públicos durante el macrismo, Hernán Lombardi, quien por entonces se hallaba a cargo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, tal vez responsable de la precuela del previaje, pero en el helicóptero de la Rúa. También promediando el año vieron la luz las llamadas cuasimonedas, en primera línea el patacón, emitida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, y luego otra docena más de papeles pintados a los que se sumarían las letras de cancelación de obligaciones provinciales, las famosas LECOP, bonos con los que la Nación decía que cancelaba las deudas con las provincias. Hoy hace 20 años de aquel primer día de diciembre de 2001, sábado, cuando Cavallo anunció las restricciones para retirar el dinero que los ciudadanos tenían depositados en cuentas corrientes y cajas de ahorro, es decir, el cierre bancario. La medida arrancó oficialmente el primer día hábil siguiente, que fue el lunes 3 de diciembre. Era el último intento del padre de la convertibilidad, pisar los ahorros para sostener el 1-1 y el prólogo de la marca indeleble que quedaría en la memoria de los argentinos como pesadilla económica. Fernando de la Rúa, amigo siempre de festejar buenas noticias, dejaba su legado inmortal decretando el corralito. No es casual por estos días que las redes anónimas dominantes hayan invocado en medio del drenaje de noticias falsas aquella medida de mala fama mundial, justo en el drástico aniversario y en medio de los esfuerzos del gobierno del Frente de Todos en la búsqueda de un entendimiento con el Fondo Monetario. La sola mención del corralito, más allá de la limitación para disponer del dinero en efectivo depositado en los bancos, recupera las imágenes de la desesperación y el miedo y el desenlace cruento con los 39 compatriotas asesinados por la represión policial durante las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre. Un capítulo del que nos vamos a ocupar en esa fecha. Lo cierto es que hace 20 años sucumbía con el gobierno de la primera alianza el segundo ensayo neoliberal, con índices de desempleo cercanos al 20% y más del 38% de los argentinos debajo de la línea de pobreza. La reconstrucción, procurando llegar a un país normal, cuando no, la tuvo que realizar como ahora en medio de la pandemia el maldito populismo sostenido en la centralidad del peronismo. La tercera versión neoliberal, llegada también por obra y gracia del voto ciudadano, dispuso que entre 2015 y 2019 se reiteraran las situaciones sociales desesperantes, la fuga de capitales superara los 70 mil millones de dólares, incluyendo los de préstamo electoral del Fondo Monetario. Patricia Bullrich, Gerardo Morales, algunos de aquellos nombres de 2001 se repiten en el presente, sin hacerse cargo descaradamente de las tragedias que causaron y postulándose para un regreso presidencial en 2023. Comienza otro diciembre, 20 años después, comienza otra oportunidad para ejercer la memoria.
Firmado Mario Giorgi.